¿Qué tal, Tili? Bienvenida.
Hola, ¿cómo les va? Muchos cariños a toda la audiencia.
Es como parte de la casa, Tili, ya. ¿Por qué elegimos este tema?
Yo me acuerdo, no sé si alguien conoce, había un personaje, el Petizo Rodríguez, que cuando yo me ponía a hablar, me decía, sintetice, Solanas. Así que bueno, voy a tratar de ver si puedo sintetizar. Yo estaba en el primer año de la Facultad de Arquitectura, año 63. Entonces nos habían mandado, era introducción a la arquitectura, y nos habían mandado, en Buenos Aires, yo iba a la UBA, y nos habían mandado a dibujar, en Buenos Aires, por San Isidro, hay un lugar cerca del río, que hay un balneario que se llama El Águila. Entonces teníamos que ir a dibujar ahí, hay toda como unas toscas y más allá estaba el río, bastante limpio en aquellas épocas. Bueno, la cuestión es que por ahí había pasado el antiguo tren de la costa, que después durante muchos años estuvo parado, hasta que ahora actualmente hay un nuevo tren de la costa de dos vagoncitos que van y vienen. Bueno, cuando yo fui en el año 63 ya no pasaba el antiguo tren de la costa, pero estaba toda la estructura de lo ferroviaria que habían construido los ingleses con esos muros de ladrillos. Bueno, la cuestión es que yo me sentaba ahí en el borde del muro y me iba con el tablero de dibujo, con las láminas, con las hojas, y me llevaba la espica de mi papá, que es una radiolita portátil con una fundita de cuero con agujeritos.
Hermosa.
La espica. Me la llevaba para escuchar mientras dibujaba. Y de pronto escucho una cosa insólita y diferente a todo lo que había en ese momento. Entonces paro la oreja, me encanta, me pongo la espica en la oreja para escuchar a ver quién era que interpretaba eso. Y escucho los picles. Entonces, yo que era socia del Centro Cultural del Disco que quedaba en la Avenida Santa Fe y Callao, había una sede que se llamaba, y todo, siempre me iba a comprar discos ahí. Bueno, vuelvo corriendo así de ahí de San Isidro, ahí, bueno, voy para el centro. Y me voy al Centro Cultural del Disco y les digo, por favor, un disco de los Picles. Entonces me miran y me dicen, no tenemos nada de los Picles. Y yo dije, pero qué barbaridad, cómo, yo lo escuché por la radio. Bueno, la cuestión es que empezó en ese momento a ponerse, eso fue, habrá sido abril, mayo de 1963. Y después empezó a ponerse de moda, y los Picles eran los The Beatles.
Claro, como el chiste de Mafalda, que dice los Beatles también, ¿viste? Que cuando aprende Guille a que quiere que le pongan los Beatles, era... Ahora, Estili Solanas, arquitecta,
sí.
¿Cómo tendremos que presentar bien?
Y yo, mi nombre es Estelia María Solana, soy arquitecta, soy madre, abuela, tengo dos hijos y cuatro nietos.
Son como una carrera.
Y vine a vivir acá en el año 74, o sea que llevo 49 años ya acá en San Martín de los Andes. La primera arquitecta, había un arquitecto que estaba radicado acá, que era Hernando Nadío, que trabajaba para, era el representante técnico de la empresa Lippi, que eran los que construyeron el Hotel Sol. Y yo vine a trabajar a la municipalidad, donde en ese momento no había, yo era todo lo técnico que ahora es, obras particulares, obras públicas, planeamiento, gestión ambiental, catastro, bueno, todo eso, espacios verdes, todo eso...
Lo hacías vos.
Lo tenía que hacer yo, pero cuando empezaron a preguntarme cosas, arquitecta, ¿dónde hacemos esta alcantarilla? Yo no tenía la menor idea. Había cosas que, claro, yo era de arquitecta de tablero, más bien, de diseño. Había trabajado con Clorindo Testa, con Sánchez Elía Peralta Ramos y Agostini, con Bullrich. Dibujé la documentación de la Biblioteca Nacional con Clorindo Testa. Era muy buena dibujante de tablero, así sabía diseñar, pero de obra, así que cómo se hace la alcantarilla...
Claro, porque el paso del tiempo ha hecho una revolución en el oficio. sí. A la actualidad, hay evidentemente hay pocos puntos de contacto con aquel oficio que desarrollabas vos en aquel momento al principio, porque después vos te fuiste ayornando con el oficio, valga la redundancia, pero en aquel momento es otra historia, ¿no?
Y sí, era, bueno, en fin, pero fue muy lindo venir para acá, por eso que acá estoy.
¿Viniste exclusivamente a trabajar en la municipalidad o, bueno, hubo otra cosa que dijiste, bueno, de acá de Buenos Aires me tengo que ir?
Y en realidad eran momentos, yo estaba, además de estar trabajando así esporádicamente en estos estudios para algún concurso, para alguna documentación en concreto, para alguna cosa así, yo era docente de la Universidad de Buenos Aires.
¿En la Manzana de las Luces?
No. Eso en ese momento, mira, yo pasé durante mi transcurso de la carrera, empecé en esto de introducción a la arquitectura cuando escuché a los Picles.
Sí.
Eso estaba en la Avenida Independencia, creo que entre Rioja y Urquiza, por ahí, donde ahora está la facultad, no sé si es de filosofía
de psicología.
O de psicología. Bueno, empecé ahí, introducción a la arquitectura, después pasé a unos pabellones que les decían los pabellones del centenario, que eran unos pabellones que estaban al lado de la Facultad de Derecho.
Sí.
Que fue cuando fue los 100 años de la Revolución de Mayo, o sea, el 25 de mayo de
1910.
No.
Entonces,
los 150. No, los 150, claro, el sesquicentenario, sí. A los 150 años es que habían hecho toda una exposición y habían hecho esos pabellones, y es cuando construyeron ese puentecito tan lindo que está sobre la, sí, avenida Figueroa Alcorta, que cruza casi desde la Facultad de Derecho, y del otro lado hay unas piletas donde van los chicos con los barquitos. Mm. Bueno, entonces, bueno, otros años los hice ahí, en uno de esos pabellones, en el pabellón que quedó, mejor dicho, había sido habilitado para algunos años de la Facultad de Arquitectura. Los años superiores estaban en la Manzana de las Luces, y después de ahí pasé directamente ya a la ciudad universitaria, donde al principio estábamos en el pabellón que ahora está Ciencias Exactas, no estaba todavía terminado el de arquitectura.
¿Y por qué dejaste la ciudad de Buenos Aires y te viniste a radicar acá?
Bien, qué suerte que me hacés acordar dónde estaba. Bueno, yo era docente en la Universidad de Buenos Aires y también era docente en la Universidad de La Plata. Entre que me recibí en el 70-71, di las últimas materias, 72-73, y ahí, ese era toda una época de mucha, mucha política, muchas esperanzas, mucha militancia, mucha...
El mayo francés.
Claro, era el mayo francés, era Régis Debré, era el Che Guevara, era, claro, todo así. Y además, bueno, había mucha militancia, había muchas esperanzas de
cambio.
Sí. Bueno, la cuestión es que en el año 73, bueno, yo estaba, dentro de lo que era la juventud, por supuesto, ahí militando, hubo un hecho que fue como que en febrero del 73 nació mi hijo, y en junio, el 20 de junio de 1973, fue cuando llegó Perón a Ezeiza, donde había tantas esperanzas en ese retorno y todo eso. Por supuesto, el 25 de mayo de 1973, el sol del 25 viene asomando, fue cuando asumió Cámpora. O sea que se terminó con muchos años de dictadura, claro, militar, que fue cuando Lanús dio el gobierno, se abrió al gobierno democrático. Era desde el 66 que había sido el golpe de Onganía. Yo me acuerdo que durante mi época de la facultad yo vi varios golpes, porque vi cuando lo derrocaron a Illia, cuando lo derrocaron, claro, a Frondizi, y después cuando, ahí fue Onganía, creo, ¿no es cierto? No me acuerdo si Onganía lo derrocó a Illia o a Frondizi.
¿Y el 66?
En el 66 no me acuerdo cuál de los dos estaba. Bueno, la audiencia, por favor, busquen en el Wikipedia.
Sí.
Bueno, la cuestión es que tantos golpes militares, todo eso, por supuesto, la juventud estaba absolutamente, estábamos absolutamente indignados. Además, en el 66, para los que estábamos en la universidad, fue muy bravo porque fue la noche que de los bastones largos, sí, donde yo recibí un bastonazo en la cabeza también, como tantos otros.
Me acuerdo, era la de arquitectura.
En la Facultad de Arquitectura, sí, me acuerdo que entraron en ese pabellón, la montada con los caballos, había una entrega de una materia que se llamaba visión en ese momento, y iban los de la montada con los caballos pisando las láminas, dando vuelta a la mesa de dibujo, volaban las rotrim, volaban los planos, y nos insultaban, nos decían de todo y nos pegaban palazos. Eso fue como que nos catapultó a muchos más a estar más indignados contra esa situación de autoritaria, discriminatoria, imposible, de ausencia total de libertad y todo eso. Bueno, entonces, más juventud a la militancia. Eran como oleadas que iban. Cada vez que había un golpe, más oleadas de gente indignada que no quería ese tipo de...
país.
De país, claro. Bueno, la cuestión es que llegó ese 20 de junio y tantas ilusiones puestas, y realmente eso fue muy desagradable, todo lo que se armó en Ezeiza, el tiroteo.
Uh-huh. La vuelta de Perón, que claro, fue muy violento en ese momento.
Claro, que era tantas ilusiones puestas en ese momento, y de pronto vos ves que es todo tan relativo, que teníamos tanta fantasía, que quizás éramos tan ingenuos, ¿viste? Es muy probable. Entonces empezó a funcionar la idea de que nos teníamos que ir de Buenos Aires, porque además las cosas...
¿Estás en pareja?
Estaba, sí, con el padre de mis hijos. Porque realmente, bueno, esa vivencia y esa relatividad, y yo con un hijo de 4 meses, era como que eso que nunca había sentido, que no había sentido nunca miedo, siempre indignación, así, ahí empecé a sentir miedo, así, necesidad de proteger a mi hijo. La cuestión es que entonces fuimos pensando... Y vinimos de vacaciones en diciembre del 73 acá a San Martín de los Andes, a Bariloche, mejor dicho, de Bariloche. Yo le dije a Gustavo Landoni, el padre de mis hijos, le dije, mira, yo quiero ir a San Martín de los Andes, quiero ir a San Martín de los Andes, porque yo acá tuve un tío que vino en el año 42. Él era médico cirujano y se alistó en el escuadrón de gendarmería que llegó acá en el año 42. Entonces estuvo acá en el 42 y yo tengo un recuerdo de cuando yo era muy chica, de que me parecía que llegaba Peter Pan,
cuando iba
a Buenos Aires mi tío, que agarraba el Ford 37 de mi abuelo y nos llevaba al Parque Retiro, que era un parque donde ahora está el Sheraton, todo eso por ahí por Retiro. Bueno, y era un tío que era el menor de los hermanos de mi padre, era el más travieso, era médico, había sido amigo de Alberto Castillo, que también era médico.
Claro, ginecólogo en este caso.
Ajá, era médico cirujano, pero era un atorrante, así medio como quizás Alberto Castillo, que les gustaba ir de... Bueno, la cuestión es que había tenido mi tío acá.
¿Tenías ese vínculo con San Martín de los Andes?
Claro, sí, tenía ese vínculo porque él le había gustado mucho. Es más, construyó varios edificios acá. No, él no era arquitecto, pero se ve que tendría algún amigo, creo que Guillermo Alder, constructor de la época de Parques Nacionales. Estamos en el año del 42 al 50, justamente plena época de Parques Nacionales acá en San Martín de los Andes. Entonces los edificios que hizo tienen todas las características de la arquitectura de Parques Nacionales.
Ahí va.
Construyó el Hotel Turismo. Después construyó la Casa de Piedra donde está, no sé si es un jardín, Vera Peñalosa. Y en la misma cuadra, la casa donde estuvo la administración Rode tantos años.
Hay unidad estética.
Sí, claro. Bueno, la cuestión es que vinimos acá y acá yo tenía un amigo, Hugo Méndez, quizás vos lo recuerdes a Hugo Méndez, que había sido
Marcelo
compañero.
Barros, Tilly Solanas, está fuera de aire el operador. Si están escuchando que sale de plano es porque estabas hablándole a él.
Sí, estaba hablándole a él porque él hace muchos años que yo lo conozco, entonces sí. Seguro que lo conocí a Hugo Méndez. Y este Hugo Méndez, que había sido compañero de la facultad, nos dijo, vénganse para acá que está todo por hacer, todo ahí por va. Hacer. Y bueno, entonces llegamos a Buenos Aires, yo de Buenos Aires mandé mis currículums así, de que había estado acá, ya, pipí. Y bueno, y el marzo del 74 nos vinimos, con el tren desde Constitución hasta Zapala. En Zapala alquilamos un camión para la mudanza.
¡Fa!
Y llegamos acá.
Tremendo, ¿no?
Con el colador, los broches de la ropa, la cama, todo. El colchón.
¿Y en algún momento pensaste en irte a San Martín? ¿O fue, no te digo amor a primera vista, porque había ahí algo previo, pero bueno, a veces es hostil la llegada, ¿no?
No, claro, sí, nos costó bastante, bastante. Es más, en un momento donde quizás se hizo más fuerte la idea de irnos, fue porque se nos quemó la casa en el año 75. Claro, vinimos en marzo del 74. Vendimos una casa que habíamos comprado en Buenos Aires por la zona de Caballito, una casa chorizo que yo tenía toda la fantasía de que la iba a remodelar. O sea, yo tenía proyectos en Buenos Aires, o sea que la venida acá, esas fueron fichas que me fueron cayendo con el tiempo. La venida acá fue medio intempestiva, como una cuestión de tomar conciencia de que venía algo que iba a ser desagradable.
Lo agarraste.
Y claro, después creo que en el 74 después se fue, bueno, murió Perón, sí, asumió sí. Isabel. Estuvo López Rega, la Triple A, ya era como que se veía que, bueno, y después ni hablar con el golpe del 76, ¿no es cierto? Así que creo que de alguna forma tuvimos alguna intuición y nos vinimos acá. Y bueno, cuando se nos quemó la casa, realmente eso fue bastante duro, porque nos quedamos sin nada.
Claro.
Pero bueno, volvimos y con un crédito del banco hipotecario pudimos construir otra casa, que eran unos planos tipo, no fue un proyecto que hubiera hecho yo. La casa que se quemó era una casa hermosa, hermosa, de que hoy estaría en el Patrimonio Arquitectónico de San Martín. Era muy parecida. En el año 23, 22, había, ustedes díganme cuando me callo, ¿eh?
No, perfecto, dale, estamos charlando, te estamos conociendo. Yo te quiero llevar a esto porque vos haces este hilo de reconstrucción también de la historia de San Martín de los Andes. Lo quiero vincular con el libro, con Trazos y Relatos, pero también con la labor de los croquiseros, porque hay algo en el relato, pero que además, en tu caso y por tu oficio, por el oficio de Tilly Solanas, quien está invitada aquí al living de Tampoco es para Tanto, vos podés dejar registro artístico de todo esto que estás describiendo, tanto de aquel arquitecto que nos contabas recién, como de esta casa chorizo, digamos. Pienso en el sentir, digamos, veo que la pasión con la que contás todo, y pienso que en el lápiz y en la carbonilla podés plasmar esa pasión que te vincula con San Martín, ¿no?
Y sí, mirá, vos sabés que también una ficha que me cayó hace menos tiempo, hace poquito, es que todo este trabajo que a mí me apasionó tanto sobre el patrimonio arquitectónico, yo creo que tiene un vínculo con esa casa que se me quemó. ¿Viste? Okay. A mí se me quemó una casa que era, como les iba a empezar a contar, en los años 20 vino un constructor, Luis Tosi, que construía en madera, que era el material que había en aquella época, y construyó varias casas con un mismo, eran similares, tenía un prototipo así de forma de construir con la madera. Una es donde ahora es la casa de Eugenia, que es lo que llamamos el Villa Vivi, esa es una. La otra es la casa Castillo, que es una casa que está por la calle Lordi, al lado de la hostería Cumelén.
Sí.
La otra fue la casa que está a la vuelta de la casa Castillo, que es donde ahora está el restaurante Betty, que fue una casa que fue de Raguzzi y después la compró Castillo cuando la iban a demoler porque iban a construir el Banco Nación, que se construyó allá frente a la Plaza San Martín. Entonces la iban a demoler, Castillo fue, la compró y la trasladaron por la calle con rollizos así, y la dejaron ahí. Bueno, y después también hizo una ampliación del Hotel Lácar, y bueno, y también había construido la casa que habíamos comprado nosotros. Y era una casa similar, es como una planta tipo H, que tiene todo un cuerpo en el medio.
La que se quemó, estamos hablando, ¿no?
Claro, la que se me quemó, que era igual a la casa de la señora, de la familia Castillo, que está ahí en la calle Lordi, al lado de la Hostería Cumelén, y es igual. Bueno, le hicieron refacciones, entonces está un poquito distinta a donde está la casa de Eugenia. Si uno la ve, no desde la calle, sino si se va al jardín y la mira en todo lo que da hacia el norte, esa casa. Bueno, no importa, es difícil así describirlo en palabras. Bueno, pero era un constructor y construyó ese tipo de casas, tenía una metodología de forma de construir, también construyó, que no es del mismo tipo, no es con el mismo plano, pero viene a ser el mismo sistema, la casita que está en la esquina del cine, que nosotros la llamamos Chidiac Van Dorser, porque ahí ellos fueron los que le hicieron construir. Y bueno, y en el Hotel Lácar también hizo ampliaciones. El Hotel Lácar, yo le digo Hotel Lácar y todo dirán, ¿dónde está el Hotel Lácar? Es donde ahora está el restaurante Kela, sí. La Oveja Negra, Tazone, sí. Todo eso. Bueno, así que...
¿Dónde paró Neruda? Que paró Neruda ahí.
Neruda creo que paró en la hostería. En la hostería Los Andes. Creo sí. Que tenía que ir ahí. Se tenía que encontrar a alguien en el Hotel Lácar, pero tenés se equivocaron razón. Y se fue al Hotel Los sí. Andes. Bueno, la cuestión es que evidentemente esto fue una ficha que me cayó. Claro, con razón a mí me interesa tanto el patrimonio, porque se me quemó una casa.
Claro. Claro.
Ay, Dios mío, sí. Y bueno, yo trabajé acá en varias cosas, así. No seguí trabajando, estaba contratada en la municipalidad, nunca formé parte de la planta permanente. Prefería tener libertad así de moverme. Había mucho trabajo en ese tiempo. Y bueno, la cuestión es que en un momento, en el 94, fue Luz Apag quien me pidió si yo podía hacer un trabajo del rescate del patrimonio arquitectónico.
Ahí va.
A partir de ese momento, que ese trabajo lo hice junto con Rosita Lobato y con René Gingins, es como que me vinculé totalmente, porque salí de las casitas para vincularme más con la ciudad. ¿Por qué había cambiado la ciudad? A través de las casas es como que vos podés... ver
el registro, claro.
Podés ver los cambios que... entonces empezamos a encontrar diferentes periodos, que era el periodo fundacional, después los años 30, que ya ahí llega el tren a Zapala y las condiciones como van cambiando y ya empieza a haber edificios de ladrillos, después parques nacionales, después la provincialización, en fin... empezamos a ver, lo sigo viendo, los cambios a partir del 2001, terriblemente claro. Fuertes, con otras modas cúbicas, así.
Bueno, donde... ahora hay el prefabricado también viene a dejar su
claro.
Huella. Tili, es Tili Solana, nos quedan 3 minutos para terminar el programa.
¡Oh!
Así ha volado. Estaba pensando en... esta pasión a la hora del dibujo, toda sí. Tu vida ha sido atravesada por el dibujo. ¿Dibujás otras cosas que no sean casas?
No soy buena dibujando ni,
no importa, pero para
ni personas, ni animales, ni flores. No, la verdad que me encantaría dibujar no solamente casas, sino conjunto de casas. Me encanta dibujar lo urbano. Me encantaría poder dibujar toda una calle, suponete. Y bueno, y estoy haciendo un taller de acuarelas porque me gusta ponerle color, pero soy de la línea, no de la mancha. Entonces estoy haciendo un taller con Kira Momontov, que es genial, que estoy largándome más así con las manchas y los colores. Y si querés te cuento así, en un minuto, de los croquiseros.
Dale.
Ese es un taller de la Secretaría de Cultura Municipal que está a cargo de Federico Peralta. y salimos todos los sábados a las 3 de la tarde, de 3 a 5 de la tarde, y salimos a dibujar edificios del patrimonio. Ahora vamos a empezar también a mechar con otras cosas. Por ejemplo, mañana sábado creo que vamos a ir a dibujar a la Plaza Sarmiento para tratar de aprender también a dibujar árboles y, yo qué sé, flores no hay ya en esta época, pero bueno, distinto tipo de vegetación. Y
arquitectura de plaza también, que es otro tipo de arquitectura en definitiva.
Claro, sí, tiene toda una planificación. Y bueno, y somos cada vez más, porque realmente...
¿A qué hora?
Es muy lindo, es un taller hermoso, nos hace muy bien dibujar, hacer algo en equipo con otras personas, nos transmitimos, nos enseñamos, nos aprendemos, vemos cómo hacen los demás, aprendemos técnicas, y es muy lindo compartir siempre, en cualquier taller, pero haciendo algo es mucho más, mucho mejor.
¿A qué hora es?
Es de 3 a 5 de la tarde, todos los sábados.
Abierto.
Abierto, no, en realidad si alguien quisiera anotarse, tiene que ponerse en contacto con Federico Peralta. Está en Instagram, Croquisero San Martín de los Andes, Croquiseros Urbanos San Martín de los Andes, tenemos la página en Instagram, en Facebook, ahí tienen todos los datos como para anotarse para poder ir.
Tili, te agradecemos haber venido al Living, las historias que nos gustan echar luz aquí en Tampoco es para Tanto. Está sonando Lila Downs con Celso Piña y Totó la Momposina y con esto nos vamos. ¿Querés alguna palabra de despedida, tanto por la canción como para cerrar este...?
Bueno, Lila Downs me encanta. Tuve la oportunidad de verla en Buenos Aires en el Gran Rex. Es una genia. Y perdonen la audiencia que soy una charlatana.
Pero bueno, es parte del asunto del Living. Gracias por venir, Tili.
Bueno, muchos cariños. Gracias, a Tili. Todos. Gracias.